The number one resolution for people last year was to save more money, but nearly half gave up by February. Don't let that be you. Download Rocket Money to reach your financial goals this year. Track your spending, cut waste, and automate savings in one simple app. Rocket Money shows you all your expenses and categorizes them so you know exactly where your money's going and where you're overspending. From there, the app cuts waste by canceling your unused subscriptions and lowering your bills. No customer service needed. With that money freed up, the app will automatically set some cash aside for your goals, whether it's an emergency fund, paying off debt, or saving for vacation. Rocket Money's got you covered. Users love the app with over 186,000 five-star ratings. And on average, users can save up to $740 a year when using all of the app's premium features. Make saving money a priority this year. Go to rocketmoney.com/cancel to get started. That's rocketmoney.com/cancel. rocketmoney.com/cancel.
Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm.
Y aunque me lo pidas de rodillas, música en historias.
Buenos días, ¿cómo va? ¿Todo bien?
Todo bien, sábado muy temprano acá, haciendo otro episodio de Ni aunque me lo pidas de rodillas, con gente que se ha levantado realmente, se ha acostado, mejor dicho, realmente temprano para hacer este programa. David.
Buenos días a todos nuestros oyentes, buenas noches, buenas tardes, en el momento que ustedes lo escuchen. Cuando decidimos el horario, 7 a.m., no pensé que me iba a costar a las 5 a.m., pero no importa.
La producción,
el horario que puso, pero para no interferir en la vida con nuestras esposas, digamos, de alguna forma.
Para no hacer ruidos molestos a la hora que la gente quiere descansar.
Pero bueno, para amenizar, tenemos café, sí. Pudimos compartir algunas facturas.
El día de ayer, por ejemplo.
Y estamos en un lugar ameno. Esta vez estamos grabando en un subsuelo de un piso 14.
Sí, con ventana en la calle.
Exactamente. Es un buen subsuelo, una nueva moda de hacer los subsuelos en un piso 14.
Claro. Para que no sean tan oscuros, tan húmedos. Bueno,
entramos a las grandes ligas,
sí,
muchachos.
Señor, impresionante. David nos puede.
Exacto. Me quedo así un poco mirando porque es la cuarta vez que lo grabamos. Pero es verdad, ni aunque me lo pidas de rodilla, ahora pasa a ser un podcast de LaLiga.fm.
Impresionante.
Esta red de podcasting tan importante, estamos muy contentos.
Gracias.
Y queremos agradecerle a La Liga, sí, que nos haya aceptado. Y bueno, nada, es genial. Ahora somos un podcast de LaLiga.fm, pueden entrar a la página de LaLiga.fm, nos pueden escuchar también ahí. Y como todos los podcasts de La Liga, estamos transmitiendo ahora, a partir de ahora, a través de la plataforma de Audioboom. Y invitamos a todos nuestros oyentes que, por ser un podcast de La Liga, se pueden hacer miembros premium de LaLiga.fm. Entrando ahí a LaLiga.fm se hacen miembros premium y por $2 al mes,
$2 al mes,
todos los viernes reciben algún beneficio.
Bueno, podemos decir que estamos donde queremos ahora.
Obviamente.
Aquí comienza un nuevo episodio de Ni aunque me lo pidas de rodillas.
Bueno, gente, hoy también tenemos para hablar en un segmento de bandas. Vamos a hablar de algunas bandas, super bandas en realidad, ¿no?
Íconos, bandas íconos en su momento.
De líderes de bandas o músicos muy importantes que dejaron sus bandas en algún momento y formaron otras y se juntaron con otro grande. Y bueno, quizás esa banda grabó un solo disco,
sí,
no tuvo.
Tenemos casos de gente que se fue de superbandas y exactamente hizo su carrera en forma individual. Y tenemos de superbandas miembros que se juntaron de bandas que supuestamente eran como rivales en una época e hicieron otras cosas.
Podríamos decir, como, imagínate en algún momento que se haya juntado Cerati con Patricio Rey.
Imagínate.
Sí, no, bueno,
es como Macri con Cristina.
Claro, una cosa así. Macri presidente y Cristina vice. O sea, imagínate, hubiera sido algo loco. Pero sí, es verdad, existen bandas, como vos decías, el líder con el líder de otra super banda hicieron la super super banda.
Sí, que no siempre funcionó como tal.
No. Bueno, vamos a hablar de casos donde por más que estuvieran dos grandes estrellas, capaz que el más y el más restaba.
Exactamente. A mí me viene, pensando un poco también en cómo era en la época de los años 70, el fanatismo con las bandas y la identificación. A mí me pasó una vuelta ir a comprar un disco de una banda.
¿Tenés algo en el diente?
¿Cómo?
¿Algo en el diente?
Una factura.
Sí.
Y resulta que había cambiado el cantante. Compro el disco, llego a casa, lo pongo, digo, este no es. Y me pasó que nunca más lo escuché, pasaban años que no lo escuché, porque teníamos esa identificación con la formación inicial. Por ejemplo, de lo que quiero hablar.
¿Con Queen no pasó eso?
No, con Queen no, porque Queen fue el homenaje que hizo sí, San Marco después. Pero por ejemplo, pasó con Deep Purple, que se fue
Ian
Gillan y vino Coverdale. Y yo cuando escuché a Coverdale, que es un excelente cantante, dije, esto no es, y colgué el disco.
Cada vez como que te cambian algo que...
Es esencial.
Mamaste, no quería decir la palabra, pero...
Es esencial para... Es una cosa esencial. Y bueno, pienso en bandas como Yes, un ícono del rock sinfónico, y Genesis. Para los que son más jóvenes...
Hay mucha gente que no sabe que Genesis estaba Peter Gabriel.
Exactamente. Para los que son más jóvenes, no hablo del Genesis de Phil Collins, ni el último Yes. Hablo de Yes de los años 70 y del Genesis hasta el 76 con Peter Gabriel. Que eran bandas de rock sinfónico, lo que en esa época era una música que después no siguió progresando, por lo menos acá en la Argentina o a nivel general. Y miembros muy importantes como Steve Hawk, que era el guitarrista de Yes, y Steve Hackett.
¿Nos trajiste algo relacionado a esto?
Y si querés de fondo podés ir poniendo algo de eso. Mientras tanto les sigo contando.
¿Cómo se llama la banda?
GTR.
Bien.
¿El tema que estamos escuchando? ¿Cómo se llamaba?
No recuerdo el nombre del tema,
The
pero
Hunter.
Es uno
de... The Hunter.
Exacto, es uno de los temas más populares que tuvieron. Hackett y Hope, después de haberse ido una de las tantas veces en el caso de Hope, se juntaron y formaron con otros miembros GTR. Es una banda que fue del año 75 al 77.
Ah, mirá.
Sacaron un par de discos. Y a mi entender, y desde mi gusto, no tenía nada que ver con lo que podrían haber dado potencialmente tanto Hope como Hackett, ¿no?
A ver, escuchamos un poquitito. Exacto. De qué se trata.
Bueno, esto es en parte...
Tiene sonido setentoso.
Sí, setentoso, pero es como mucho más comercial de lo que encierran las bandas de rock sinfónico. Y bueno, era un poquito como para mostrarles, a mi entender, me quedo con lo que hacían antes y no con eso. De hecho, la banda solo duró 2 años, ¿no? Y un par de discos.
Bien. Bueno, yo les traje una banda... Les traje una banda, siguiendo con este tema de super bandas, formada por Steve Jones, el guitarrista de los Sex Pistols.
Sex Pistols. Siempre me acuerdo, mira lo que te voy a decir, nada que ver, pero cuando veo Imagine, no, una película de John Lennon, que le pregunta, no me acuerdo cuál
puede ser,
que le pregunta, obviamente no era John Lennon el que actuaba, ¿no? A Julian, el hijo, Julian era, ¿no? El hijo,
sí, primero. Sí.
Dice, ¿y qué se escucha ahora? Los Sex Pistols. Siempre me quedo eso, como diciendo, yo no conocía los Sex Pistols, ¿viste?
Claro.
Hablando de cuando ya Julián es grande,
cuando ya él tenía su carrera.
Tiene que ser del 77 en adelante.
Exacto,
más o menos.
Bueno. Pero bueno, seguí hablando.
Bueno, está formada por Steve Jones, dos ex Guns N' Roses, Matt Sorum, el batero, y Duff McKagan, el bajista, que en ese momento tocaba. Vamos a ir escuchando un poquito de fondo. Y John Taylor de Duran Duran.
Ah, esta bueno, banda. Super
no, no,
sí,
es
sí,
una...
sí, no, con todos integrantes.
Ellos se juntaron en 1995. Si mal no recuerdo, en el 96 salió el disco, un año después. No duró mucho más que eso. Ellos se juntaban a zapar cuando salían de sus bandas, tocaban en barcitos. de Estados Unidos. Y bueno, grabaron un disco y quedó ahí la banda.
Y quedó ahí, sí.
Este es el tema.
Suena a Guns N' Roses, tenés razón.
Sí, en realidad tiene un poco de punk y un poco de hard rock.
Siempre en eso se da la tendencia del músico quizás que tiene mayor personalidad musical y ahí pone su... casi sin querer impone su...
Y vos tenés dos de una banda, uno de otra, y ahí cuando hay más de una, empiezan a tirar.
Exacto, yo invitaría a que la gente escuche, quien conoce a Emerson, Lake and Palmer, a Crimson, y ahí es...
¿Cómo se llamaba la banda? ¿Cuánto dijiste?
Es Neurotic Outsiders, y el pedacito de tema que escuchamos es Jerk, que significa algo así como pajero, holgazán, algo por el estilo.
El otro día no me acuerdo... Nada. No tiene nada que ver, pero una película que la traducción era pajero en Argentina y le pusieron otro título por eso. Pero
la
no,
película
porque...
que creo que
no era de pajas, por eso.
David, seguimos con tu banda.
Bueno, hablando de super bandas, ¿sí? Año 2011, ¿sí? Año 2011 se crea una super banda que justamente le pusieron Super Heavy. Quizás muchos la recordarán. Porque el líder de esa banda se podría decir que era Mick Jagger.
Ah.
O sea, nada más y nada menos, ¿no?
Lo conoce, ¿no?
El abuelo Mick Jagger, ahora podríamos decir.
¿No tenías, no podías traer con alguna banda con alguien conocido?
el disco es un discazo, era Mick Jagger, John Stone, Dave Stewart, Damian Marley. Es una banda, son todos integrantes de distintas bandas, pero John Stone todos la conocen. Sí, sí, imagínate, sí. John Stone formando una banda con Mick Jagger, ¿no?
Claro.
En el momento fue un discazo. Fue muy conocido, no sé por qué ya nadie lo...
Perdón,
no sé,
¿fue más conocido por sus intérpretes o por
lo que
hizo?
No, por lo que fue el disco. Si ustedes buscan el disco Super Heavy, ¿sí? Lo que estamos escuchando es Miracle Walker.
Sí.
Es muy buen tema. Pasa, tenés un poco de reggae, un poco de rock. El disco entero, la verdad, cuando salió yo me acuerdo que lo compré el disco.
Ah, mira, medio reggae parece, ¿no?
Sí, este sí. Y este fue el corte de difusión. Prometió un montón. Prometió un montón, que iban a haber giras, que iban a haber un montón de cosas, pero querían hacer diferentes estilos musicales en el mismo álbum, por eso se juntaron este tipo de personas. Conclusión que no, todo de la nada.
Y es difícil.
Una fusión.
Y porque vos compras un disco para escuchar determinada...
El disco se vendió muy bien, ¿eh?
Sí, pero vos nunca te lo compraste, o sea, no lo escuchaste.
No, yo me lo compré. Ah, sí, te lo entiendo.
Y vas a escuchar un reggae, vas a escuchar, o sea, temas muy... tipos de música muy distintas, y eso puede que no te... O sea, una identidad, no tiene una identidad
marcada,
exactamente,
definida.
Así es, muchas figuras se juntan y es lo que termina pasando.
Individualidades.
Sí, exactamente.
Estilos diferentes.
Porque es la nueva banda de Mick Jagger, no te decían, es la nueva banda de John Stone.
Sí, a ver, pasa mucho igualmente esto.
Permiso,
sí, adelante. Sí. Super Heavy, yo recomiendo que vayan ahora que tienen Spotify, Apple Music, Music 133, 134, un montón de YouTube, busque Super Heavy, el disco completo, se los recomiendo para que
lo escuchen. Mi palabra, voy a escucharlo.
Esperemos que, no, aparte sin querer, porque no, cuando lo producimos la verdad que no hablamos de qué iba a traer cada uno. Y fue variado, porque acá tenemos un poquito de reggae, yo traje un poquito de punk y Juanca trajo un poquito de...
No sinfónico, algo
sinfónico, ponele.
No, estuvo bueno porque aparte de acuerdo a las edades, se fueron trayendo las bandas.
Exactamente. Así que no, está
no
bueno.
Muy bien con
no,
eso.
No, lo digo por mí, lo digo.
Que la gente lo busque, lo puede buscar.
Ah, por eso
lo claro. No, igual me gustó GTR, aparte del nombre, GTR, ojete.
No, que la gente lo busque en Apple Music y puede investigar sobre cualquiera de las tres bandas según...
Repitamos los nombres de las bandas. Una era GTR,
GTR formada por un guitarrista de Yes y el guitarrista de Genesis.
Neurotic Outsiders, formada por un ex Sex Pistols, un Duran Duran y dos ex Guns N' Roses.
Y bueno, Super Heavy, formada por Mick Jagger, Joe Stone, Damien Rice, varios pero los que más se destacan, porque esos son integrantes de bandas, es Joe Stone, Mick Jagger.
A los que están esperando el sorteo, antes de que termine el programa, se va a hacer el sorteo
y vamos a tener un
de la botella de Malbec Caster de el amigo Juanchi Baleirón de Los Pericos, que le agradecemos mucho a Juanchi.
Sí.
Y bueno, eso, estén atentos porque ya en un ratito la sorteamos. Antes vamos a ir a una entrevista que grabamos.
Sí.
Una entrevista
con
un músico independiente, un guitarrista.
Sí.
Otra vez un guitarrista nos acompaña.
Otra vez un guitarrista y otra vez un gran guitarrista.
Exactamente. No les quiero adelantar mucho más porque...
Escuchemos la nota.
Ahora van a tener todo en la nota.
Vamos.
Me vine hasta el barrio de Liniers, mate de por medio, para hablar un poquitito con Juan Obosi, músico independiente, violero. ¿Por qué la guitarra, en principio? ¿Por qué la viola? ¿Fue el primer instrumento que agarraste o hubo algo antes?
La guitarra. Lo primero fue la música antes que la guitarra. Y después la guitarra... Creo que yo tenía, ponerle 8 años, una cosa así, o 9. Y mi hermana le compró una guitarra Alambre González, que es uno de los mejores guitarristas de blues de acá, un zarpado, mal. Cuando le preguntaban a Papo quién era el mejor violero, él decía que era Alambre. Papo. Y el tipo le vendió una guitarra que él usaba para dar clase, que era como una especie de Avalon. Como una guitarra tipo electroacústica, pero con cuerdas de criolla, digamos, de nylon. Y muy blanda y pegada al diapasón, las cuerdas para volar, ¿viste? Y me acuerdo que estaba toda gastada adelante y atrás no tenía nada, o sea, el tipo la usaba
para puntear
a full, sí. Y bueno, mi hermana se compró la guitarra y empezó como a aprender sola, ¿viste? Con esos cancioneros de ese.
Tu hermana más grande.
Mi hermana más grande, me lleva 7 años. Y yo se la sacaba cuando no estaba, porque no me la prestaba, ¿viste? Y se la sacaba y se daba cuenta después, ¿viste? Me la escondía.
¿Quién agarró?
Hasta que, bueno, en un momento mi hija me tuvo que comprar una porque ya era que se iba mi hermana, yo iba corriendo y me dice,
ya
era mi hermana ahora.
Así ¿a esa edad? ¿8 o 9?
No.
¿O pasaron un par
de años? No, pasaron un par de años. Creo que la primera la tuve a los 12, por ahí. Pero ya había tocado bastante con la de mi hermana igual.
¿Había practicado algo?
Sí, trataba todo el tiempo como de escuchar
solo
música. Solo, sí. No quería ningún profesor, no sé por qué, con esas cosas de chico. Y lo que hacía era tratar de poner música y tratar de sacarlo, sí. Y algunas cosas las sacaba con errores, pero tratando de que suenen igual, viste, como que, o sea, estaban bien musicalmente, pero por ahí no era exactamente lo mismo. Agarraba algún cancionero también para ir viendo cómo eran los acordes, claro. Pero es como que era algo bien desorganizado.
Sí, y autodidacta.
Sí, sí. Pero ni siquiera de investigar, viste, que por ahí vos decís, bueno, hoy en día si sos autodidacta tenés mucha más data que por ahí en ese tiempo, que no pasó tanto tiempo hasta ahora, pero ahora con YouTube, viste, o internet, es increíble, o sea,
el toque.
Es increíble, vos querés sacar un solo, podés bajar acá en YouTube la velocidad de la mitad y no te baja la afinación.
Para hablar un poquito, para que la gente sepa tus influencias.
Influencias
musicales.
Y a mí lo que más me gusta es el jazz, que es como que medio que no le pude escapar porque es como lo que tengo en la oreja desde que soy chico, mi viejo escuchaba jazz todo el día.
Ah.
Entonces es como que se me hacía por ahí esa cosa de que el jazz sea como música medio rara o rebuscada, o como que hay que...
Vos naciste con eso.
Entenderla, claro, es como que yo ya, mi viejo, yo escuchaba Charlie Parker, no sé, Thelonious Monk, era re chico. O sea, yo no le prestaba atención, pero esas cosas...
La tenías ahí en segundo plano, como dicen.
Claro, pero te quedan en el oído. Como que fue como un entrenamiento o algo así. Y después, bueno, durante un montón de años me alejé de esa música. No sé, la primera banda que tuve, para que te des una idea, fue de punk rock. O sea, teníamos 14 años, nada que ver. Y después sí fui pasando por rock, estilo reggae, no sé, llegué a tocar heavy metal en una época.
Para mí el jazz, yo lo relacionaba
al whisky, porque el whisky es una bebida que no es que tomás un sorbito la primera vez y ya decís, uy, me encanta, me gusta. Bueno, el jazz yo lo comparo con eso, para tomarte un vaso de whisky sentado en un sillón y realmente disfrutarlo, tenés que pasar por varios estadios antes. Bueno,
así como yo te digo que yo tuve la suerte, a vos por la radio no te pasan esta música. Claro. Entonces vos no la tenés en el oído y te parece rebuscada porque la escuchás muy poco. Yo me gusta hacer la analogía esa con el lenguaje, digamos. Cada música son diferentes lenguajes. Tenés el lenguaje del jazz, tenés el lenguaje de la chacarera, el lenguaje del blues. Si vos te vas a China, no sé, mañana y llegás ahí y te empiezan a hablar, no vas a entender nada. Ahora, si vos estás una semana, capaz que entendés tres palabras. Si estás un mes, vas a entender lo que te dicen, pero vos no lo vas a poder hablar todavía. Ponele. En China no, porque es un caso muy complicado. Pero...
Sí, sí.
Y el último proceso va a ser cuando vos puedas hablar de esa manera. Y en el jazz pasa lo mismo. O sea, vos primero tenés que poder escucharlo, tratar de entender más allá de lo teórico, digamos, de encontrar el sentido del lenguaje, porque cuando alguien hace un solo hay un discurso que te está queriendo decir algo. Y una vez que vos podés escuchar lo que la persona te quiere decir, después en el proceso de vos empezar a hablar. Y eso va de la mano de estar encerrado un montón de horas tocando, estudiando un montón de cosas, y de juntarse a hablar con gente que hable el mismo idioma que vos.
Sí, perfecta la explicación. ¿Qué proceso hiciste?
Y los estudios. La verdad que siempre fui medio vago para estudiar, en realidad. Y estudié. Te comenté que arranqué a los 12 a tocar. Después de ahí estuve un montón de años tocando así autodidacta. Creo que hay muchos músicos que les falta eso. Incluso músicos de conservatorio ya recibidos que no, o sea, por el tema de leer y eso, partitura, como que sueltan, digamos, el oído. Y no, para mí es pésimo eso. No está bien. Y la primera vez que arranqué a estudiar guitarra, arranqué con un profe acá cerca que se llama Sebastián Morena, que es un violero de jazz. Y lo que me pasó fue que el pibe este, cuando fui a la casa, me acuerdo que lo primero que me contó fue que él laburaba de la música, ¿viste? Y yo dije, uy, qué loco eso, ¿viste? Porque era como, eso para mí no se podía. O sea, era como, o pegarla con una banda.
Sí, era utópico.
Claro, no existía. Y cuando el tipo me contaba que no se tomaba el bondi de la mañana para ir a laburar, para mí era...
Claro, porque el chabón no era famoso, no. Y uno decía, uno, si laburás de la música, pues tocas,
claro,
en tal banda. Y si no, no puede, no se puede.
No se puede.
Exacto.
Tenía el chip instalado y no se podía. Bueno, fui estudiando con un par de profes.
Sí, 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 sí.
Hasta que después me metí en la escuela de arte de Marechal de la Matanza, en Ramos, que es de música popular. Y ahí, bueno, ahí tuve que aprender a leer y todas esas cosas que no me gustaban.
Sí, la parte
que sirve, igual, ¿no? Bueno, sí, la parte menos divertida, pero que más que nada con el tema laboral también te ayuda, porque
claro,
si te dicen, mira, flaco, tenés que tocar esto y te lo dan en un papel,
sí, sí, sí,
tenés dos maneras de sacarlo, ¿viste? Lo escuchás, lo mirás de la parte. Y bueno, ahora estoy en cuarto, o sea, lo que sería primer año de la formación de grado de la del conservatorio ese de música popular, haciendo la carrera de jazz. Y estoy estudiando con Leo Tegli, que es un músico, un violero de la puta madre de jazz fusión de acá.
Si tenés que decirme una banda o un guitarrista de la actualidad.
John Scofield es el guitarrista que más me gusta.
Que lo teníamos hasta recién de fondo, recién. Ahora hay que poner otro.
Se escapó John Scofield. Me parece que es el guitarrista que más pudo generar como un discurso propio, que directamente habla con la guitarra. Por eso sí que más me gusta. Y después, bueno...
Scofield.
Sí, John Scofield. Es inevitable, el tipo ese, aprendí de otros guitarristas como Jim Hall, que son violeros que quedaron también marcando un camino, digamos, como de una improvisación... no quiero decir más improvisación, pero... un poco más introspectiva y como con la idea de sacar algo que tenés adentro para afuera, más que de tocar licks o de demostrar, sino como una cosa un poco más sincera.
Más de sentimiento.
Más de sentimiento, sí. Y más que tiene que ver con una concepción del arte, de lo que es el arte para uno. O sea, es algo muy complejo. digamos, para qué uno está tocando. ¿Por qué a vos te gusta subirte a un escenario a hacer música? ¿Lo estás haciendo por vos? ¿Lo estás haciendo porque te escucha? Si lo haces por vos, por decante le va a servir al que te escucha. ¿Cómo laburás la conexión con los músicos que tenés al lado? ¿Cómo laburás tu ego para que no se ponga por encima de la música, que es algo muy difícil? Me parece que ese tipo de guitarristas lo han logrado.
O sea, ¿te subís para tocar, para tirar shakes que queden lindos en el tema? O
para que
o,
la gente te aplauda.
O sacás lo que a vos tenés adentro para y eso es lo que a vos te conecta.
Claro, ¿te mostrás como sos o vas a seguir siendo una mentira también arriba del escenario? Porque tenemos mucho de eso como...
Y es un tema. Es un tema para hablar una hora y media.
Sí, fácil.
Sí, sí, sí.
Porque, digamos, uno... Es uno de muchas maneras, según el lugar en donde esté.
Porque con eso después también se roza lo que dijiste recién de laburar de la música. Uno puede laburar de distinta manera. Uno puede vivir de la música de distintas maneras. Y bueno, eso se roza también. Ahí se roza cuando te subís en un escenario o componés.
Sí.
¿Tenés alguna composición propia o hiciste algo...?
Sí, tengo algunas. No soy el compositor, digamos. No me dedico mucho como a perder el tiempo. Van a matar. Como que pierdo mucho tiempo tratando de aprender data para improvisar. Y eso igual me termina sirviendo para componer, porque en realidad es la misma data, pero ponele Bill Evans, pianista de jazz, decía que en composición o en música clásica, un minuto de música puede ser 2 años. Y en el jazz, un minuto de música es un minuto de música. Entonces, o sea, la data que uno tiene que tener te sirve para componer también, porque vos estás tratando de componer en el momento. Las situaciones en las que me pongo a componer son por lo general cuando estoy hecho mierda anímicamente, que estoy con un problema re grave, pero grave, o sea, problema, no sé, que no tiene solución de la vida y como que ahí me ha pasado...
Momento melanco, se diría.
Sí, melanco, pero melanco de verdad, ¿viste?
Sí, grosso.
Grosso y ahí...
¿Y cuando te pones a componer, tocas fondo? ¿Es para tocar fondo o para,
no,
o para levantar? Porque ya tocaste y...
No, ya no puedo decir lo que me pasa con palabras.
Claro.
Entonces como que ahí aparece algo que es medio mágico, porque la verdad es que cuando me pongo a componer de esa manera... No pienso en ningún tipo de nada teórico, digamos, ni
sale.
Formas, no. Me pongo a componer y salen cosas muy locas. Y lo loco es que después, por lo general, le termino encontrando justificaciones teóricas, ¿viste? A todo eso.
¿Qué consejo o camino le dirías que tome un pibe que arranca en la música?
Yo creo
que... Con tus errores y tus equivocaciones, sí. Lo que tengas vos en mente.
Yo creo que es difícil el tema de plantear un camino porque... Uno necesita equivocarse para aprender. Si no te equivocás, medio que no aprendés mucho. Pero por empezar, si es un pibe chico, le diría a los padres que le compren una guitarra respetable para que el pibe no se rompa la mano primero que nada y no deje porque no, la guitarra no lo ayuda. Así que si ven que está...
¿Eso lo decís porque te pasó con la de alambre?
No, la de alambre estaba buenísima. Bueno. Lástima que no me la prestaba. Y después, primero que nada, bueno, hay que estudiar mucho y hay que tratar de no obsesionarse, de encontrar el punto medio entre estudiar mucho justamente, pero sin que te haga mal, porque hay una cosa medio con la música de obsesión en muchos músicos, que a mí me ha pasado, que te pones a estudiar y cuando mirás la hora pasaron 6 horas y capaz que...
No saliste ni a tomar...
No descansaste, no tomaste aire... Esa cosa del músico, de la imagen del músico desgarbado, que no hace deporte, ¿viste? Y todo eso, yo la veo pésimo. Primero que nada, porque estar más tiempo con el instrumento a veces termina siendo peor. Y si vos haces deporte y estás bien mentalmente, después no necesitas estudiar tanto porque te podés concentrar mejor. Entonces, como eso, como...
Un equilibrio.
Sí, buscarle una seriedad y saber qué es lo más importante para vos, pero saber que para poder hacerlo bien necesitas de otras cosas también, no solamente de tocar todo el día... porque no termina siendo contraproducente. Y después, bueno, que se busque algún buen profesor del género en el que está interesado, si es que está interesado en algún género en particular. Y que trate de ser sincero con él mismo, digamos, ¿no? Y que trate siempre de pensar por qué toca. Eso hasta el final para mí es importante. ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué elegís esa profesión y no otra? Porque hay 1,500,000 de profesiones.
Seguro.
¿Por qué? Preguntarte eso todos los días. A ver si algún día llegás a la respuesta, ¿viste?
Claro, apáguetela.
Me parece que no llegás nunca, pero... justamente...
¿Vos decís?
Yo creo que no. Bueno, por ahora, por el momento, no.
Un disco para recomendar.
Uy, un disco para recomendar. Es un disco que se llama... en inglés es pésimo, pero Undercurrent, o Undercurrent.
Sí.
Creo que sería de Bill Evans con Jim Hall, un guitarrista y un pianista.
¿Este es tu disco de cabecera hoy en día o lo aconsejas?
No, no, tío, la verdad no tengo un disco de cabecera. Mm. Me acordé de este disco que me encantaba y como vino espontáneamente, así lo saqué para afuera. Me gustan mucho estos dos músicos en particular por la forma que tienen de encarar.
Bill Evans y Jim Hall, Undercurrent.
Undercurrent. Tienen dos discos juntos, uno que se llama Intermodulation y este que se llama Undercurrent. Este a mí particularmente me gusta mucho. Es solo piano y guitarra, no tiene batería ni bajo.
Ah, bien.
Y tiene unas improvisaciones muy copadas.
Para clases,
si me quieren contactar, pueden. Tengo Facebook, me hice un Facebook hace un par de años ya, que es Juano J-U-A-N-O Bossi, que es con B larga y dos S's. Y si no, tengo un mail también que es juanmanuelbossi@gmail.com. Bueno,
bueno,
gracias por
venir
acá a tomar unos mates.
Gracias a vos por los mates. Muy buena la entrevista, espero que le guste a la gente que la escuche. Seguí dándole allá.
Seguiremos, sí.
Gracias.
¿Qué les pareció, Juano?
La verdad, muy claro de conceptos, la verdad me gustó mucho.
Me gustó mucho, me gustó. Fue editada la entrevista que hiciste, Pato, por la musiquita de fondo. Sí. ¿Cómo?
La musiquita es en la casa de él, tomando unos mates, me dijo pongo algo de fondo, así que puso...
Muy buena onda, muy natural todo, la verdad que me gustó mucho.
Bueno, seguimos con las entrevistas, así que vamos a tener más. Y más importante, ya se están produciendo, se están trabajando, así que no dejen de escuchar los episodios. Pato,
sí.
Hace dos episodios atrás pasé una joyita, lo que encontré por internet me gustó.
Sí.
Juanca, el último episodio pasó algo también que buscó por internet, le gustó y lo llamamos también la joyita de Juanca.
¿Y qué tenés vos de joyita?
Y me toca a mí.
¿Qué tenés de joyita, Pato?
Yo traje dos temas, porque estaba indeciso.
¿Nosotros trajimos uno cada uno? Sí, tenía que traerlo.
No, preparé un tema yacero que me encanta y para seguiría con la línea de la entrevista que venimos escuchando. O si no, tengo un rock, pero rock al palo, muy bueno.
Unánime entre los dos.
Ayúdenme.
¿Qué quedes vos?
Jazz, obviamente.
Sí, obviamente rock.
Bueno. Me dan una mano bárbara.
Tu decisión.
No hacemos que elija el público porque no estamos transmitiendo en vivo.
Exactamente.
Pero
y bueno, no voy a tener muchas posibilidades, me parece, de pasar jazz porque va a ser más raro. Va a ser siempre esto más tirando al palo del rock. Así que me lo guardo para otra oportunidad. Y vamos a pasar... Lo que les voy a pasar es un tema que justamente me hizo escuchar Juano, el día de la entrevista, y me dijo, mira, escuchá a este pibe cómo toca. Y la verdad que tiene una técnica monumental, toca de chiquito, no se lo nota nervioso cuando toca.
Es fluido.
Es muy fluido.
Bueno, escuchémoslo.
Es tremendo. Escúchenlo. Para escucharlo bien tranqui,
sí.
Se llama Julian Leish el muchacho, y en este caso está tocando con otro monstruo que hace las bases, que es Martin Taylor.
Bueno, qué joyita. Bueno,
sí, muy climático, tirando. Muy lindo.
Está bueno, te digo que para así habernos despertado temprano, un temita así.
Si pueden, igual me gustaría dejar el link para que vean el video en YouTube.
Perfecto.
Me gustaría dejarlo en Twitter y en Facebook después.
Listo, pasamos todo.
Bueno, creo que llegó el momento de
anunciar
el ganador.
Exactamente.
El ganador o la ganadora del vino.
Es así. Bueno, ¿qué estamos regalando? Ya ustedes, muchos seguidores.
Por gentileza.
Juanchi Valerón.
Juanchi, sí. Y la gente de Malbecaster.
De Malbecaster. Ustedes se enteraron por Twitter. Gracias a todos los que participaron.
Exacto.
Tuvimos más de 47 retweets.
Se enteraron por los retweets y se enteraron por compartir en Facebook. O sea, de las dos maneras.
Que
participaron.
Exactamente.
Se enteraron o participaron, perdón.
Metimos todos adentro de una bolsa. Hicimos un gran sorteo. Tuvimos la escribana Andrea, que ella lo pudo
filtrar. Y la escribana Prata Murphy.
Estuvo media plata, ¿no? Pero bueno, no importa. Chistes malos. Pero realmente hicimos así, hicimos un random de todas las personas que participaron del sorteo. Y tenemos el ganador.
Tenemos el ganador del bolillero, que es.
¿Sí?
Es. Lo voy a decir por su usuario de Twitter, señoras y señores. Y decimos que @Florkin, si estás escuchando, sos la ganadora.
Te llevaste.
Muy bien, los aplausos ahí. Muchas gracias a todos los que están del otro lado aplaudiendo. Y bueno, Pato, decile bien lo que se llevó, @Florkin.
Te llevaste en uno de los mejores vinos, si querés podés hacer un asadito. Te llevaste un Malbecaster, con un vino con mucho rock.
Bueno, felicitaciones a @Florkin, te vamos a estar comunicando. Producción se va a estar comunicando con vos en privado.
Muchachos. Los medios de contacto, porque estamos llegando al final.
Es verdad.
¿Tenemos página de Facebook ahora?
Tenemos página de Facebook.
Tenemos web, tenemos Twitter.
Tenemos todo. Bueno, pero si quieren encontrar todos nuestros puntos de contacto, es simple. Vayan a la web. Ahí tienen el Twitter, la página de Facebook, el link para escuchar los episodios, que es derodillas.rocks.
www.derodillas.rocks. O sea, como rocks, pero en plural.
Exacto. Y una vez más, agradecerles a todos, a ustedes mismos.
Juanca.
Y a todos los oyentes, Pato, David, por este nuevo episodio. Esperemos que les guste y bueno, nos veremos en el próximo.
Sí, ¿te sacó una del diente?
Sí, parece que sí.
Y aunque me lo pidas de rodillas, música en historias. Es un sonido.